Ya vienen con parte de la tertulia, no sé si decir consumida, pero empezada antes de entrar en nuestros estudios, pero con fuerza y ganas de seguir departiendo, hablando de muchos temas. Catalina Cirer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buen día.
Un lunes
mucho
más.
Mucho calor, ya venimos.
Muchísimo calor y todavía van a seguir subiendo las temperaturas. Lorenzo Bravo, ¿qué tal?
Buen día. Yo, si tuviera que trillar me daría mucha pena porque pasaba mucho calor, pero ahora estoy a la sombra y me da igual que suban, que bajan, que hagan lo que quieran. La temperatura.
No, pues a mí me da pereza estos dos meses intensos que nos quedan de calor. Dos o bueno, tres meses.
El aire acondicionado. El aire acondicionado.
No soy persona de calor, yo soy del fresco.
Pero ha venido así de repente, ¿no? En los últimos
bueno,
días.
Bueno, pero si no habla de calor, junio, pero me imagino que hará mainará un poco, digo yo, no sé, porque, bueno, de todas maneras, ya lo habéis visto que cada año, y al final todos los que han estado en contra o que han cuestionado lo del cambio climático se van a ir dando cuenta que el año pasado mismo tuvimos, no sé si fueron 10, 12, no sé cuántas olas de calor, cuando lo normal son 3 o 4 al año. Este año a lo mejor tendremos 14 y cada año iremos teniendo más. Las hijas de Catalina y mi nieto cuando nazca, pues lo más seguro es que irán viendo cosas peor de las que nosotros estamos viendo, la gente más joven. Yo creo que lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Que hablaba el detalle aquel de que me fui a Rusia y se veía como que el agua había lo que podía pasar en la evolución de Mallorca, cuando si sigue subiendo el nivel del mar, lo que sé, media todo lo que es la bahía de Palma prácticamente se retrancaría todo y no llegaría casi hasta Santa María o todo cerca, ¿no? Por eso digo que no nos extrañe que este año pues tengamos un montón de olas de esas de calor. Así es que como antiguamente con el botijo y con el sombrero y al aire y a la sombra.
Sí, no, realmente es que las temperaturas son difíciles de aguantar para los humanos, yo no sé.
Cada año hay muertos por golpes de calor.
Sí, es muy delicado, súper delicado. Sí, sí, sobre todo para los niños y
las personas mayores.
Sí. A mi madre ya le hemos puesto bien fresca el aire acondicionado. Claro, porque se pueden deshidratar.
Yo también me pongo el aire acondicionado y mira, lo siento mucho.
Pues así cuidado que con la subida de la electricidad también. Bueno, también se la vas a poner en la franja horaria que el pico.
¿Y cuándo te va a poner? No va a ponerte el aire acondicionado a las 2 de la mañana, lo tendrás que poner a las 2 de la tarde, que cuando más calor hace, si no ya lo hemos liado.
Cierras todo, lo pones a las 2 de la mañana, a ver si te aguanta el
fresco. Yo no tengo nada más que en el salón, pero el resto de la casa luego por la noche abro la ventana del dormitorio y no hace calor. Y si ya te pongo el del pasillo, tengo un aparato.
Sí, pero
de eso.
Quiero decir que el tema de la electricidad,
aunque me guste el aire acondicionado, lo pongo muy alto.
Va a condicionar mucho, bueno, mucho.
Sí.
Hay personas que a lo mejor no le hacen caso, pero sí que muchas familias van a
acondicionar
su día a día a las franjas.
Es una vergüenza eso que han hecho ahí. Eso es un disparate. Yo pongo el aire acondicionado a 25 grados. Pues en el salón, y el salón será como esto, más o menos, más pequeño que esto es el salón. Y lo pongo a 25, me sobra.
Claro,
no me da. Tengo incluso una perlica, porque yo tampoco aguanto los aires o cuando vas a algunos sitios que coges un tabardillo, está ahí con el moquillo como las cabras. No. El aire acondicionado hay que tenerlo con prudencia. Se gasta, parece una mentira, pero es verdad. Cada grado de eso que tiene, consume un montón de luz. Entonces ya digo yo, 25 grados, me apaño. Y si veo que hace un poco calor, lo bajo a 24 por un ratico, luego lo subo a 25, ya está.
Tú has dicho claramente que la subida de la factura de la luz es brutal.
Claro,
Cuando le preguntaron a Juan Pedro Llanes desde las filas del partido de Catalina Cirer, el vicepresidente podemita respondió que son ustedes una panda de corruptos, hablando del PP.
¿Y qué tiene que ver uno?
Es también una pregunta que hace ahora Lorenzo, la que nos hicimos todos.
Yo lo diría en plan bruto, yo lo siento, yo no sé si los muchachos estaban, ¿qué tiene que ver los huevos para comer trigo? Como decía el del borrico, que lo pusieron a la linde, ¿no? A comer hierba. Pues eso.
Tú explícalo con argumentos convincentes, si es que los hay, pero del porqué de estas tarifas, pero no arremetas con un argumento muy, yo creo,
pueril
y sin sentido y desfasado, y es recurrir a lo fácil y a la demagogia.
Lo he dicho antes, yo cuando estábamos ahí haciendo eso, como tú dices, que ya empezábamos
la
pretertulia, que yo cada día, que yo tengo una desafección, yo seguiré votando todo el tiempo, pero tengo cada vez una, porque cuando veo a los políticos que pelearse, y los veo como enemigos y batalla, y yo me recuerdo de la transición y muchos años más que veías unos debates en televisión, veías, yo que sé, a Sagaseta, a Fraga, a Roca, a Felipe González, a Carrillo, a un montón de distintos ámbitos, y se respetaban, y mira que Mira que había radicado
ideológicamente
a en las antípodas, estaban el uno del otro, lejos. Pero se veían como adversarios, y ahora desde hace tiempo los políticos no se ven como adversarios, se ven como enemigos, entonces van al degüello, por decir así. Entonces estamos en campañas permanentes con los problemas que lo de la pandemia ha sido clamoroso. Tuvieron que no ponerse ni de acuerdo en una cosa esta de salvar vidas, sacar el país adelante, y venga y dale que te pego y dale que te pego, y yo ya me pongo muy nervioso. Yo ahora veo algo, cada vez más deporte, película,
hoy en día
no
que,
quiero ver
que antes no estaba, que es todo el tema de que será muy moderno y que será muy actual y tal, todo el tema de las redes sociales.
Eso es una
detrás de unas redes sociales, hay un machaqueo, o en un momento tú le das al dedito y aprietas el tal
y armas la revolución.
Y se dicen unas cosas y se llegan a saltar todas las líneas de lo que
normal.
Es político, del ámbito político, llegas al tema personal y al insulto, no tiene filtro esto, y se llegan a decir muchas cosas que yo creo, como Lorenzo, que después te condiciona el día a día, te condiciona el debate en una institución, en una sede parlamentaria o en un ayuntamiento, en un consejo, te condiciona porque lo que te han dicho o lo que tú has dicho de otras personas, después cuando llega al debate político que tendría que ser de confrontación de ideas, de programas, de acciones para sacar a la sociedad, a los ciudadanos de las dificultades en las que se encuentran, y mucho más hoy en día, como también decía Lorenzo, por el tema de la pandemia, esto lo recuerda lo que te han dicho, lo que ha llegado por un tuit o por una red social,
pero luego,
y te condiciona.
Luego hay gente que defiende posturas que yo diría en algunos casos muy 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 partidistas, que es lógico que apoyen a su partido, pero yo, por ejemplo, cuando no estoy de acuerdo con cosas que hace el Partido Socialista o incluso el propio UGT cuando era secretario general, pues las he criticado. Yo no veo que se haga autocrítica o que se critique a nadie, sino que no, a veces somos como ovejitas, como chiquitas, como yo qué sé, somos un poco radicales en esas cosas, y yo creo que hay que tener sentido crítico de las cosas, ¿no? Y aquí, pero criticarla con sentido común, y, no sé.
En ese sentido, y siguiendo, porque empezamos hablando de Juan Pedro Illanes, y hay un elemento diferenciador. Hoy hay un interesante artículo de Juan Mestre en Última Hora, y hace hincapié en el hecho de que se trata de un juez en excedencia, que cuando vuelva a la judicatura, bueno, lo de la independencia, es evidente que está ideologizado y que no va a ser, no es imparcial en muchos aspectos, ¿no?
Porque los jueces no son casi imparciales, casi ninguno. Es tanto eso, no sé yo si eso habría que votarlo como en Estados Unidos por ahí, votar a los fiscales o votarlo que lo votáramos en los ciudadanos directamente, o no sé cómo habría que hacerlo, porque ahora ¿cómo se llama este el que está haciendo lo de, joder, se me ha olvidado el nombre, con la cabeza que yo tengo se me olvida el nombre, que está haciendo el informe para ver si es constitucional lo del confinamiento, que está muy significado, todos sabemos el juez que ha tenido un cariz muy muy sesgado, que yo creo que no está legitimado para hacer según qué cosa. Entonces eso de la justicia es una asignatura pendiente, yo creo que es una asignatura pendiente de la transición, hablando en plata. Yo creo que es un tema que no sé cómo lo vamos a solucionar, y verás, en Europa nos van a dar un par de, bueno, ya nos han dado varios revolcones, pero nos van a seguir dando.
Pero la verdad es que llama mucho la atención que un juez que tiene que ser como muy ecuánime, estar por encima un poco de lo que somos los común mortales para ver las jugadas desde otra perspectiva, recurra a un insulto, y a un insulto tan desagradable, a un insulto que no es un insulto, que es colgarte un delito, porque no es que te diga eres feo o eres más tonto, tal. Te está llamando en una sede parlamentaria, en la máxima institución de la Sierra Baleares, está llamando delincuente directamente a todos los componentes de una formación política. Por tanto, me parece que dice muy poco a favor de este juez, y también a favor del político en el que se ha convertido ahora, en el que está ejerciendo su labor.
Hemos empezado esta tertulia pues con lo que han marcado la pretertulia de Catalina Cires y Lorenzo Bravo. Lo que no podemos es empezar hablando de un nuevo éxito de Rafa Nadal, aunque sí ha hecho un gran torneo, y si jugó a un gran nivel con el número uno, cayó ante la que todos coinciden en definir como la final anticipada de Roland Garros, cayó ante Djokovic y se acerca al récord al número de títulos de Grand Slam el serbio, que tienen actualmente el suizo y el mallorquín, pero todavía con 35 años sigue mostrando gran fortaleza Rafa Nadal y sigue disputando los partidos a un enorme nivel. Ahora dice que está por ver si participa en Wimbledon o no, pero que en cualquier caso nada es dramático. Genio y figura el mallorquín.
Es evidente que nada es dramático y yo creo que cuando llegas a una edad, todos, en los diferentes ámbitos profesionales o ocupacionales que tengamos, todo tiene un principio, todo tiene una evolución, todo tiene un punto álgido en la carrera profesional de una persona, sobre todo un deportista de élite, y después tiene que el paso del tiempo te lleva que por detrás de ti vendan otras personas con otras capacidades, con otras cualidades, con menor edad, que van a igualarte o van incluso a superarte. Claro, dramático no es, pero nos tienen muy mal acostumbrados. Sí. La verdad es que no solo los mallorquines, que son sus paisanos, sino que yo creo que todos los españoles España, y España. Todo el público mundial o todo el aficionado mundial al tenis nos tienen muy acostumbrados porque es un luchador nato, una persona con unas cualidades físicas y de técnica del tenis y con un carácter que nunca ha dado por vencido. Y por tanto, todos esperábamos una nueva final de Nadal. Y esta vez no ha podido ser y parece que se nos cae el alma a los pies, pero no tendría que ser así. Tenemos que recordar todo lo que ya viene hecho, quiere decir que cae o entra dentro de lo que puede pasar y de lo que pasará y
solo cada ha perdido vez... tres partidos.
Es que son de 108 ha ganado 105 y ha perdido 3. Y yo estoy, no digo convencido porque tal cosa no puede estar convencido por si no han pasado, pero yo creo que le hubiera venido mucho mejor a Nadal si hubiera cogido la primera semifinal, primer turno, por decir así, la que se jugó a las tres, la que jugaron Tsitsipas y Zverev, porque incluso lo decía Alex Correia, pero antes de decirlo a Alex Correia yo también lo pensaba. Ya todos sabemos que a Nadal lo que le gusta es el calor, que la pista esté muy seca, y claro, el primer set ya viste es que casi le pasa por encima al Djokovic, porque todavía hacía bastante calor. Cuando él va haciendo menos calor o va metiéndose ya el sol, la tierra ya está más húmeda, la pelota ya no bota tanto, el estilo ese que tiene Nadal de darle a que al contrario le llegue la pelota muy alta para no poder barrejarla y mandársela al revés y que fallen o que se la pongan fáciles para hacer así. Y con todo y con eso, Nadal hizo un buen partido. Lo que pasa es que el Djokovic ahí, que parece que no, que parece que sí se cae, como decía ayer el Tsitsipas este, que era un, que no lo sabía yo, decía que en el ámbito de los jugadores que tienen un mal cartel el Djokovic, que además él mismo lo demostraba. Cuando estaba perdiendo, intenta hacer alguna marrullería y intenta hacer algún sentido, pero hay que reconocer que ha hecho dos partidazos el Djokovic en la semifinal y en la final. En la final, el Tsitsipas no sé si se desmoronó un poco porque los dos primeros fueron tremendos del Tsitsipas y
mereció. Pero coincides conmigo que la talla humana, diríamos, o la talla humana que va ligada al deportista, no tiene la misma talla humana el Djokovic, por lo que comentabas ahora, por estos que la talla humana de Nadal cae de otra manera, aunque sea mejor. Yo no sé si es mejor jugador o menos. En ese Roland Garros ha sido mejor porque se ha llevado el triunfo, pero a nivel de talla humana, a nivel de persona, a nivel de valores, lo que te transmite sobre una pista y fuera de ella es totalmente distinto a lo que te admite Nadal, lo que te admite
Tomás. Con 35 años yo sinceramente, sabiendo el estilo de juego, llevo siguiendo a Nadal desde que empezó, como lógico, yo no pensaba que llegase a 35 años estando como está. Yo pensaba que iba a haber bajado el nivel. Y yo creo que todavía en este año, hasta el año que viene, de alguno de los grandes todavía pudiera caer alguno más. Yo todavía no descarto a Nadal, porque Nadal todavía tiene cuerda, ¿no? Ya tendrá que ir dosificándose. Si ve el que está un poco que no vaya al Wimbledon este, y entonces yo creo que lo importante sería ir dosificándose y reservarse para los que él sabe que puede llegar. Bueno, como ha ido haciendo Federer, que Federer va a hacer 40 años y todavía está por ahí dando guerra.
Ha dicho el de Manacor que está preparado para aceptar la victoria y la derrota, reconociendo que el torneo de París era muy importante. Soy consciente, también dijo, de que no se puede ganar 15 o 16 veces. De momento lo ha ganado 13 y veremos. Volveré con ilusión y el trabajo necesario, afirmó Rafa Nadal.
España.
Seguimos con el AUPA España AUPA, porque empezamos un campeonato, en este caso europeo de fútbol, con la selección española que afronta una nueva etapa. ¿Les veis con posibilidades?
No sé qué decir. Yo me dan ganas de decir, sí. Yo me dan ganas de decir que tiene menos porvenir que un cabo primero, pero bueno,
eso yo, tanto, ya... yo no soy tan pesimista como Lorenzo. Lo que pasa que esta, no, pero... yo no sé si los contratiempos de, no. del COVID, los distintos avatares que han pasado, lo que vemos, bueno, no sé, es una convocatoria especial, es una situación especial, y a lo mejor tienes el temor este, ay, que no nos irá lo bien que nosotros queremos que nos vaya, pero bueno, tenemos que ver el estreno cómo se produce, cómo juegan y si son capaces de plantar cara al rival. Yo estoy esperanzada, pero tengo este gusanillo que dices, que hemos empezado un poco torcidos.
Puede
pero
que bueno. No hagan mal papel, pero yo no la veo aspirante a lo mismo que otras veces cuando hemos venido la hemos puesto aspirante y así ha sido, aunque algunas veces no haya ganado, pero otras veces ya ha ganado, pero yo ahora España no la veo en el grupo de los ganadores.
El capitán
yo veo ha dicho que Francia, no, Italia, no Bélgica, yo que
la
se veo
ilusión por hacer algo grande. Todavía hablamos de España y luego entramos con los favoritos, y os pido pero hablamos de un nuevo equipo, de una roja, de una selección rejuvenecida, sin Sergio Ramos, con muchas caras nuevas y con Luis Enrique marcando también el liderato y esta nueva etapa, destacando la personalidad, dice él, de sus futbolistas. Y venimos después de que haya habido un momento en que no se sabía quiénes iban a jugar, después de estar en cuarentena los jugadores tras el positivo de Busquets y hay una, bueno, y de Diego Llorente también, no sé si decir una polémica o qué opináis sobre el hecho de que se haya vacunado finalmente a los jugadores, no sé si tarde y bien, pero tarde, si los iban a vacunar, quizás haberlos vacunado con tiempo para que tuviera efecto la vacuna, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que esto no es un tema ni de España, de la selección, ni nada, es un tema de la UEFA, del organismo que está organizando.
¿Cómo hace Tarabini?
¿O no?
¿Cómo hace Tarabini?
La verdad, te tiene que dar los requisitos de todos los participantes. Y la UEFA tiene que decir, trabajar un poquito más, que no se dediquen solo a pasear ya tal, que se dediquen a poner unas bases y unos requisitos. Claro. Y tienen que decir clarísimo, que yo lo veo clarísimo, así como estamos en el mundo, decir, todas las selecciones que vengan, todos los miembros, desde el utillero hasta el capitán,
tienen
hasta
que venir
el entrenador,
vacunados.
Tienen que venir,
exacto,
o vacunados o sin vacunados, como digan, pero se entiende que vacunados, así como estamos en este momento, vacunados. Y tiene que ser un requisito marcado, pero ya no por las autoridades sanitarias españolas, ni por el míster de la selección, ni nada. Tiene que ser la UEFA que te marque cuáles son los requisitos para poder asistir a la competición. Y sin ningún problema, las autoridades sanitarias españolas tienen, evidentemente, vacunar a unos señores que representan...
Que se cuelen, aunque no sea por edad, no sea su...
Pero no es colar, porque tú tienes que... Si tú tienes que participar...
No, se cuela,
tienes que participar en una competición de carácter internacional...
No puedes reprimirte, darte abrazos y estar metido, por mucho que te aísles... Estás en una concentración y eso que sabes.
Pero es deporte de élite. Estamos hablando de selecciones, claro, y deporte de élite.
Tienen que enfrentarse a las tres selecciones más, se tienen que juntar y por muchas...
¿Cuántos son que componen el grupo? 45, 50, 100 personas. Claro. Estamos hablando de millones de vacunas que hemos puesto en España. Yo no entiendo, desde mi punto de vista, que no es colarse, es cumplir unos requisitos para que la selección que representa a un país acuda en condiciones de salud óptimas para cumplir su cometido. Es que si no, mira lo que nos hemos encontrado.
Y para evitar los contagios.
Y para evitar, exacto, los contagios. Y para evitar un problema del índole internacional, claro, que puedes causar tú un pitote. Yo no sé cómo van las otras selecciones, si las otras selecciones han ido vacunados o no han ido vacunados, pero realmente ha sido un fallo no cumplir con ese requisito de vacunación porque se han encontrado
lo
positivos.
Lo mismo que hemos dicho con algunos sectores, pues se han puesto, yo qué sé, a los policías, a no sé qué, a los que trabajan en algunas empresas, a los que están en la farmacia, a los que están, se han hecho, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no a los políticos, a los que están? Hay algunos sectores que los han dejado fuera, de esa historia sin saber por qué. Y a mí me gustaría saber por qué a uno sí y a uno no. Y ahora la gente le pregunta en la calle, ah, ¿por qué tienen que tener privilegios los futbolistas? Bueno, privilegios que están allí, van con una concentración en 40 y tanto, tú no puedes evitar por mucho que tenga la mascarilla. Y cuando metes un gol, que si te abraza, que si tal, no te puedes reprimir. No
y convives con gente vas conviviendo
con otra gente. Y eso yo no lo veo ningún que se hayan saltado nada ni nada. Yo lo que, y creo que eso tenía que tener, que lo estaba pensando, por lo tanto me alegro coincidir y hemos tenido el mismo pensamiento de que la UEFA tenía que haberlo, incluso casi haberlo exigido, de aquí tienen que venir todos vacunados.
Imagínate unas Olimpiadas. ¿Cómo vas a ir a unas Olimpiadas?
Y vendrán
las Olimpiadas. Que venir, pues tendrán que venir.
De Tokio, por cierto, las que se retrasaron por la pandemia. Pero ahora hablamos de la Eurocopa de este año. Y Lorenzo ya apuntaba a sus favoritos. ¿Cuáles son tus selecciones favoritas? ¿Por quién apuestas?
Pues ahí puede estar Francia, puede estar Italia y Bélgica. Esas. Puede que haya algunas más, pero por lo menos yo España la pondría en segundo nivel. España, mejor, yo qué sé, a cuartos de final, si acaso, yo creo que a España no la veo en semifinales.
Cayendo en cuartos,
por ejemplo. Sí, yo creo que de cuartos no vamos a pasar. Cuando se termine el orden de grupo, creo que sí, nos podemos clasificar el primero o segundo del grupo y en la siguiente ronda nos mandarán para casa, creo yo. Y luego ahí, selecciones, Alemania no sé tal, porque tal con la historia que sí se va el entrenador, también está en renovación, no hay que descartarla porque es de Alemania, pero yo veo fuerte a Italia, Francia y Bélgica, las veo.
Ayer
Bélgica muy bien. ¿A quién?
Siempre hemos hablado, sí. Cuando hablamos aquí de selecciones fuertes, sí. Siempre nos referimos a las mismas porque son países con una...
Sí, pero yo, por ejemplo, aunque estaban hablando de Inglaterra, de Alemania y tal, pero eso también las pongo yo más en segundo lugar. Yo veo más a Italia, nos puede sorprender esta Eurocopa. Italia y Bélgica y yo, Francia. Yo creo que una de las favoritas claras es Francia, para mí. Sin lugar a dudas.
Volvemos a la política y hablamos de quién ha ganado, o bueno, de la única que se ha presentado finalmente, pero que ha conseguido muchos más avales que los necesarios. Le bastaban 400 y presentó más de 3.000, 3.588. Marga Proens, se abre una nueva etapa en el Partido Popular, Catalina Cirer. ¿Ilusionante? ¿Hasta qué punto para el partido aquí en las islas?
Yo creo que es el hecho de la recogida de avales, de que solo se haya presentado esta candidatura que terminaba el 11 de junio en la presentación de candidaturas y que venga respaldada por este número importante de afiliados, que puede haber cargos, pero también muchos afiliados de base que la respaldan. Para mí es anécdota que sean, son más que los otros presidentes, los otros
dos juntos. La suma del último congreso de Bauzá.
Está bien que se haga esta lectura, porque yo creo que refuerza el partido y refuerza su candidatura y refuerza la ilusión o pone de manifiesto la ilusión que hay en el partido de que opte una vez, porque ya hemos tenido una presidenta en el partido, hay que recordar que no es la primera vez que una mujer preside el Partido Popular, ya lo presidió en su momento Rosa Estarás, pero yo estoy convencida que es un momento propicio para que una mujer joven se haga con las riendas del partido y emprenda el camino que todos esperamos que culmine, como ella muy bien dice, que empieza este camino en Palau Real o en la sede del PP y quiere terminarlo en el Consolat dentro de dos años.
Ella va a ser la primera mujer candidata del Partido Popular, porque Rosa Estarás fue
estamos hablando en la primera fase inicial, que es presentarse como candidata para ser la máxima responsable del partido a nivel regional. Aquí ya tuvimos una presidenta en el Congreso de 24 de julio. Pero claro, el paso siguiente es presidir el gobierno en la comunidad autónoma.
Proclamación como candidata y luego el
convertirse. Queda tiempo, pero no tanto tiempo, porque dos años pasa muy rápido. Se respira ilusión y ganas de ayudar y ganas de sumar y ganas de integrar diferentes corrientes y diferentes formas de vivir el Partido Popular que están y mucha gente que a lo mejor había dado un paso o fuera o incluso otras formaciones políticas volver al Partido Popular, que ha sido su casa desde siempre, y sumar esfuerzos y conseguir pues una candidatura muy fuerte y muy importante en las elecciones de 2023.
¿Y desde la izquierda cómo lo ves tú, Lorenzo?
No, yo veo, a mí lo que me ha sorprendido es lo de Iber Compain, porque a mí siempre es un hombre que además coincidió con él en varias tertulias a lo largo de mi vida sindical y de
y de colaborar con los medios y todo esto. Incluso llegué a estar yo en su casa de San Juan, me tenía una cierta amistad con él, me pareció una buena persona. Incluso digo, yo creo que demasiado bueno para ser político. A veces lo decía Catalina yo el otro día, porque me sorprendió que se... Y bueno, le habrá tenido sus motivos para irse, pero vamos, yo lo considero una buena persona. Y ahora el Partido Popular, pues han tomado esta decisión, y Margarita, pues yo creo que viene con muchas ganas. Margarita viene con muchas ganas, joven, preparada, se sabe mover bien en la política, cuando habla, es una mujer que ve que llega, y luego yo creo que se va a juntar con toda la renovación importante de...
Aquí también hay rejuvenecimiento.
Del partido, sí, por eso del partido.
Rejuvenecimiento y renovación.
Del Partido Popular, y luego el Partido Popular también se va a encontrar con otra cosa que va a pasar ya casi por toda España, que va a ser prácticamente la desaparición de Ciudadanos, a donde van a volver, como decía a Catalina, van a volver pues un montón de gente que en un momento determinado, por unos motivos o por otros, no votaron a por los motivos que sean, o de corrupción o de gestión, de los que sea. El caso es que haya habido una especie de espantada, que se serán espantadas de lo igual que ha habido las espantadas del PSOE, se han ido a Podemos o a otros partidos que se han generado por ahí en la izquierda, o otras plataformas o cosas de esas. Está claro que los partidos en este caso a la derecha se fueron más a la derecha, se fue Vox, y a la derecha más moderada o de centro, pues se fueron Ciudadanos. Lo de la derecha, extrema derecha, ojalá algún día desapareciera, porque no me gustan las extremas para nada.
Y ni la extrema izquierda también podía desaparecer.
He dicho las extremas, no he dicho cuáles.
Pero yo apostillo por si alguien no nos ha entendido.
Las extremas no me gustan. Entonces lo que he dicho es que si se recupera ese voto, pues estará el Partido Popular en condiciones de echarle un pulso.
Yo solo quería matizar que es verdad, es una mujer, joven, pero en este caso no es ni desconocida ni falta de experiencia. Es una mujer con formación y una mujer muy conocida. La oportunidad de estar en el Congreso ha hecho que sea conocida a nivel de Baleares, pero también a nivel nacional. Ha tenido broncas importantes o discusiones o confrontaciones importantes con la ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, y por tanto nos encontramos con una candidata ideal que tiene muchísimas cualidades para ser la líder de este proyecto.
Y encaramos la recta final de esta tertulia, de este mano a mano de Catalina Cirer y Lorenzo Bravo. Lorenzo Bravo y Catalina Cirer hablando de los botellones, de lo que se sucede en estos días, todavía con el ocio nocturno cerrado, cuando ya estamos en desescalada, los restaurantes pueden estar abiertos, el interior también, aunque todavía con limitaciones y con horarios reducidos, pero hay quien quiere disfrutar de la noche, y este fin de semana ha vuelto a ser de grandes botellones multitudinarios de millares de personas, fundamentalmente en la playa de Palma y también en el polígono de Son Castillo, inevitables. Y pregunto a quien ha sido delegada del gobierno y alcaldesa de Palma, en primer lugar, Catalina Cirer.
Hombre, cuando sale en tropelo en unas cantidades tan importantes de gente, el control se hace complicado y difícil. Lo que pasa, como que no es la primera vez que ocurre, sí que tendría que haber una previsión en determinados puntos calientes, que son puntos de reunión, ahora parece que es la playa de Palma y también los polígonos, de ya no dejar que la gente se acumulase o que no se juntasen un número tan excesivo de personas. Personas que, como he visto en las fotografías, en su mayoría es gente joven, es que lo hemos comentado también con Lorenzo antes de entrar, y cuando ves las fotografías, nadie con el uso de mascarilla, nadie guardando, evidentemente, ni distancias de seguridad, y esto en un colectivo especialmente sensible, que es el colectivo de los jóvenes, que son, tenemos que recordar, los que todavía no han tenido acceso a las vacunaciones, porque si lo hiciésemos las de nuestra edad, Lorenzo, todavía estamos vacunados con la segunda dosis
Una nada más, pero bueno, ya pondré la otra.
Esto es un comentario jocoso y de broma, pero sí que cuando se sabe que hay unos puntos donde se puede congregar la gente, cuando ves que empieza a llegar gente, o tienes que poner unas barreras de difícil acceso o hacer que la gente ya no se acumule, porque después dispersarlos o tal se hace mucho más complicado.
Yo es que lo de los botellones no es de ahora, ya hace mucho tiempo, porque incluso cuando se pueden abrir el ocio nocturno y todo eso, va a seguir habiendo, lo hemos tenido. Lo he visto en el paseo marítimo, hasta que se pudo quitar de allí, que además era curioso que tenían, ponían un montón de cubos y ahora como si las autoridades se resignaran a poner allí los contenedores estos de 200 litros, estos más o menos, y la bolsa, toda la porquería tirada por medio y los contenedores esos vacíos. Yo creo que el botellón es una especie de, ¿cómo diría yo?, de insurrección de los chavales jóvenes que están, yo qué sé, en algunos casos sin trabajo, sin perspectivas, que no estudian, con una educación nefasta, tanto en el seno de la casa como en muchos casos en la escuela, porque yo creo que hay un fracaso escolar, por un lado, y de moral y de ética y de valores dentro de la familia, que se junta ahí esos caldos de cultivo. Entonces, mucha gente que está en esa perspectiva, pues te encuentras. Ahora parece que la pandemia no saca eso. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí comas etílicos de chavales y chavalas de 15, 16 años? Desde hace 20 años ya. O sea que ahora parece que no nos damos cuenta que el botellón, ¿no? El botellón va a seguir existiendo independientemente de que le abran las discotecas, de que abran los bares hasta las 4, que abran hasta... Yo creo que es un tema. Yo lo que me pregunto, como y lo hablamos también ahora con Catalina, ¿qué autoridad tiene un padre, un chaval de 14 años de casa, y tú qué le dices? Y cuando llegas no le puedes ni decir nada, ni tocarle la oreja, ni quitarle el móvil, ni castigarlo, ni dejarle salir, porque a la cual mínima de esa, con el derecho del menor y todas estas historias, pues resulta que no hay. Yo no veo ahora mismo autoridad de cómo se podría hacer. Yo ahora mismo me sentiría incapaz. Lo mismo que he criado a una hija y no tuve muchas dificultades, a la verdad. Pero yo ahora mismo, si tuviera que criar a un hijo, viendo lo que veo en mi entorno, amigos o nietos o todo lo demás, y mira que veo también cosas muy buenas, pero veo otras muchas que son dignas de destacar, porque si fueran anecdóticas, no, pero que ya no es más de lo anecdótico. Veo es que es muy complicado.
Es un trabajo pero constante, tremendo, día a día.
Y hay chavales o chavalas que se prestan.
Y explicarles.
Y hay otros que se ponen rebelde, ¿no? Y que te sale rebelde, pues a ver cómo lo echa y lo controla. Es una papeleta caliente que algún día, el tema de la educación, con tantas vueltas, era entrar un gobierno y la pone de una manera, ahora entra el otro y la pone de otra manera, y ahora entra el otro, y no acabamos de tener un modelo educativo sentado que la gente pueda pensar, que pueda pensar en libertad, que pueda pensar por sí mismo, que no se haya ningún tipo de manipulación. Yo qué sé, yo veo tantas dificultades en el tema de la... Y luego el infesto del rollo, que eso de las redes sociales, yo diría redes antisociales, más que redes sociales, porque vamos, ahí hay un guirigay impresionante. Además, como un chaval que no pone, apenas sabe hablar y ya le llegan el móvil, tío. Con 5 años está con el puñetero móvil. Y algunos, para que le den la papilla, me han contado, digo, no, un móvil, una cosa aparecen y le están dando la papilla que apenas anda y ya le están poniendo dibujitos ahí antes de comer. Muchacho, que coma, yo que me comía, me tenía que esconder la comida mía para que me pusieran, si me hubieran puesto un muñequito, no era que hubiera liado. Me hubiera comido. No,
pero Lorenzo ha puesto encima de la mesa una serie de aspectos que van mucho más allá de las ganas de salir o de la ansia de salir a causa de la pandemia. Hay otras razones más de fondo que sería muy largo tratar, pero claro, sí que es importante. Los chicos necesitan una serie de parámetros y una serie de escala de valores y una diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal, que parece que hoy en día todo
hay
bien.
Temas para seguir en próximas tertulias. Muchísimas gracias, como siempre, Catalina Cirer y Lorenzo Bravo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego, buenos días.
Dios mediante.